Ioma en el aire.
Entrevistas de salud.
Muy buenas tardes, estamos con Lorena Salamendi, epidemióloga, y está a cargo del área de epidemiología de Ioma. ¿Cómo estás, Lorena?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
El tema de hoy que nos convoca a esta nueva edición de Ioma en el aire es que sabemos que con la llegada de los meses de verano aumenta la actividad de los mosquitos y también crecen las posibilidades de contagiarnos de dengue en los días cálidos. También, ¿no es cierto, Lorena?, que pasamos más tiempo al aire libre y estamos más expuestos a las picaduras porque usamos ropa liviana o menos ropa. ¿Vos nos podrías decir cuál es la situación hoy en el aquí y ahora con respecto al dengue?
Bueno, no solo que estamos más tiempo al aire libre, sino también que las altas temperaturas, las épocas de lluvia y el contexto regional hace que sea más propenso a la circulación de mosquitos, dentro de ellos el Aedes aegypti, que es el principal vector responsable de transmitir el dengue y chikungunya, la fiebre del chikungunya, que son dos eventos de relevancia en el país, debido a que en enero de 2023 hasta más o menos mayo hemos tenido el peor brote de mayor magnitud de los últimos años, con un impacto tanto de internaciones como mortalidad muy necesarios para empezar a realizar medidas de prevención acerca del cuidado acerca del mosquito.
Bien, ante esa delicada situación que estás comentando, ¿cuál es la situación actual?
Bueno, mira, la situación actual es específicamente en la provincia de Buenos Aires y en afiliados y afiliadas de Ioma. Desde agosto no se han registrado casos ni circulación autóctona, tanto de dengue como de fiebre de chikungunya, lo cual no significa que en esta temporada, que aumenta el verano, podemos reintroducir el virus, debido a que en la zona del noroeste argentino no se ha cortado la circulación viral, es decir que hay varias provincias como principalmente Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones, que están teniendo una circulación autóctona desde el verano, entonces esto produce una posible reintroducción del virus en la provincia de Buenos Aires. A esto se agrega que en el 2023 hubo el primer caso de fiebre chikungunya autóctono en la provincia de Buenos Aires, como también así en otras provincias, y esto marca, bueno, cierta relevancia sanitaria a la hora de pensar medidas preventivas acerca del cuidado.
Bien, ante este cuadro de situación donde, tal como lo decís, debemos extremar las precauciones, ¿cómo se transmite entonces?
El mosquito que transmite estas enfermedades se reproduce en estrecho contacto con las personas, en recipientes que acumulan agua fuera y dentro del domicilio. Se habla como el dengue y la fiebre del chikungunya como una enfermedad familiar, peridomiciliar. Es decir que lamentablemente el mosquito se aloja siempre en recipientes con agua limpia. Por eso también es muy importante no acumular o ser muy precavido en la acumulación de agua en determinados recipientes. Lo ideal es dar agua vuelta o mantenerlos sin reservorio de agua, taparlos, etcétera, para evitar el criadero de mosquitos y demás. Generalmente el mosquito, cuando pica a una persona, transmite el virus y puede transmitirle a otra persona cuando lo pica. Por eso también es muy importante estar atento a los síntomas, y generalmente si hay algún caso de dengue es muy posible que surjan otros casos de dengue cercano a ese territorio o en ese espacio físico, en esa zona geográfica, debido a que ya hay una cantidad de mosquitos importante que pueden transmitir la enfermedad.
Bien, Lorena, bueno, vamos ahora a una breve pausa en esta nueva edición del podcast Ioma en el aire, y de paso vamos a recordar qué es el mosquito Aedes aegypti, o Aedes aegypti, ¿no es cierto? ¿Qué enfermedades transmite? ¿Cuáles son los consejos para prevenir las picaduras? Bien, las escuchamos.
Tips de salud. Hablemos de dengue. Los virus del dengue, chikungunya y zika se transmiten por la picadura de las hembras de mosquitos Aedes aegypti.
Una hembra lo adquiere cuando se alimenta de sangre de una persona enferma y lo difunde picando a otras.
No existe el contagio de persona a persona.
¿Cómo prevenirlo? Lo más eficaz es eliminar los criaderos de mosquitos, es decir, todos aquellos recipientes que acumulen agua dentro y fuera de casa.
También es necesario limpiar canaletas y desagües y renovar el agua en floreros y bebederos de mascotas cada 3 días.
Para evitar picaduras, se recomienda usar espirales, tabletas y mosquiteros dentro del hogar y al aire libre, repelentes y ropa clara que cubra brazos y piernas.
Bien, retomamos esta edición de Ioma en el Aire. Seguimos conversando con Lorena Salamendi, a cargo del área de epidemiología de Ioma. Y hablando de dengue, ¿no? Estamos en territorio bonaerense. ¿Cuáles son las zonas más afectadas de la provincia?
Bueno, en el Ioma la cantidad de afiliados está distribuida de una forma bastante uniforme en todas las regiones sanitarias, pero las que en la mayor cantidad de consultas en el último brote, que vuelvo a repetir, que tuvo una magnitud muy importante de los últimos años, hubo más o menos 3.000 consultas, de los cuales el 37% dio positivo. Las mayores consultas y las mayores cantidades de casos positivos fueron en Lomas de Zamora, Morón, San Isidro y La Matanza, lo cual no significa que en Pergamino o en zonas del interior de la provincia de Buenos Aires no haya habido casos, sino que estoy diciendo como los lugares con mayor circulación de dengue autóctono. Y más o menos la edad de los que consultaron son gente activa, de 40 años, laburantes, trabajadores. Entonces, bueno, es interesante saber de esas situaciones para empezar a hacer medidas o estar atentos ante la posible reintroducción del virus del dengue y el virus del chikungunya.
Perfecto. Hay un tema, cuando hablamos de aspectos epidemiológicos, que son los síntomas. Y el dengue siempre nos invitó a pensar y hablar cuando estábamos en pandemia, cuando hacíamos esas comparaciones con el COVID, y esas similitudes que nos preocupaban, nos alertaban sobre síntomas parecidos, se decían, por lo menos en la conversación en la calle, ¿no? En el boca a boca. ¿Cuáles son los síntomas del dengue entonces?
Sí, son parecidos porque, bueno, son febriles y son virales. Entonces, bueno, siempre caracterizan a los virus la fiebre mayor de 38 grados. A menudo se acompaña de fuertes dolores en las articulaciones, eso es algo muy característico del dengue. Otros síntomas que pueden aparecer son dolores musculares, dolor de cabeza, puede aparecer náusea, fatiga, erupción cutánea, esto es algo interesante. Y aparición también de ciertas manchas en la piel, como picazón, o bueno, ya puede haber sangrado de nariz y encías, que el sangrado también es una advertencia muy importante porque ahí marca como signos de alarma. Es interesante la no automedicación, sino consultar al centro de salud. También es importante saber si hay casos cercanos, de casos positivos de dengue o si viajaron a zonas. Vuelvo a repetir que en este contexto, obviamente estamos en diciembre, esto puede cambiar. La variación epidemiológica va cambiando en el tiempo, pero en este momento nosotros no tenemos casos autóctonos de dengue. Entonces es interesante acercarse a un centro de salud para determinar si los síntomas son compatibles o no con dengue o fiebre chikungunya.
Entonces podríamos hablar de síntomas y también, ahí si no te entendimos mal, Lorena, una suerte de, o si podríamos definirlo como signos de alarma, ¿no? Cuando hablabas de sangrado de mucosas o dolor abdominal, ¿no? Como que hay algo más gravoso allí.
Por eso es importante, ante síntomas, consultar al sistema de salud para determinar si es grave o no, o si realmente pueden ser sintomáticos. Es muy importante también la hidratación, estar muy hidratados, consumir mucha agua. Y siempre, ante la duda, consultar el sistema de salud para determinar si es dengue u otro evento que puede ser atendido, pero no automedicarse. Entonces los síntomas de alarmas, eso lo va a determinar el sistema de salud cuando uno se acerque. No hay que esperar a que avance ciertos síntomas, sino consultar inmediatamente.
Perfecto, para quienes están escuchando Ioma en el aire, vamos a acercarles ahora cómo hacer una trampa casera para mosquitos, ¿eh? Una trampa casera con elementos que seguramente tenés en tu casa y de manera muy muy fácil. Escuchá.
Tips de salud. Te contamos en 5 pasos cómo hacer una trampa casera para mosquitos.
1. Cortá por la mitad una botella de plástico de 2 litros y reservá las dos partes.
2. Mezcla 200 ml de agua tibia y 50 gramos de azúcar en la parte inferior de la botella.
3. Añadí 1 gramo de levadura que no sea en polvo.
4. Insertá boca abajo la parte superior de la botella, es decir, la del cuello y la rosca, en la parte inferior, cuidando que la boca no toque el agua.
5. Envolvé la botella con un paño oscuro o un cartón, dejando libre la abertura.
¿Te gustó este podcast? Escúchalo en Spotify, Anchor, eBooks, Google Podcast o YouTube. También podés encontrarnos en nuestro sitio web www.ioma.gba.gov.ar, en donde te enterás además de todas las novedades de tu obra social.
Este podcast fue realizado y producido en la unidad de comunicación IOMA.
Dirección: María Elisa Guea.
Edición y musicalización: Nacho Martino y Álvaro Mataruco.
En las voces: Alejandra Castillo,
Javier Navarrete Ibáñez
y Maru Diego.
IOMA en el aire.
Entrevistas de salud.